No tuve tiempo de agradecerte tantas cosas. No tuve tiempo de decirte lo importante que eras, el bien que me hiciste, las cosas que me enseñaste, las cosas que me hiciste descubrir. Porque me hiciste descubrir tantas cosas. Ahora, rodeado de recuerdos tuyos, no paro de pensar qué harías tú, qué dirías tú. Y busco señales donde sea, pensando que eres tú quien me las envía. Ya ves. Bienvenidos al mundo de los que quieren saber de dónde vienen para poder saber hacia dónde van. Bienvenidos a Chester Raíces.
I've spent my whole life crying over myself. I waste my youth just dreaming I could suck cigars. I'm tired pretending my life's a mess. I'm really tired of knowing.
Arrancamos el Chester de hoy con un chaval que tiene nombre de delfín liberado y apellido de preso. Lo curioso de este chico es que mientras su vida personal se caía por culpa de asuntos paternos, su vida profesional despegaba gracias a su talento. Por supuesto que los hijos no somos culpables de lo que hagan nuestros padres, faltaría más. Sin embargo, tengo la sensación de que a él le cuesta entrar en los sitios sin pedir no sé si perdón o permiso o qué es. Vamos a quitarnos capas de culpabilidad y vamos a ver lo que hay debajo.
Las raíces para mí son el origen de todo, ¿no? No estaría aquí sin todo lo que he pasado antes. Y al final esto es una montaña rusa con una raíz que para todos es pues nuestra infancia, nuestra familia, nuestros amigos, y eso es lo que hacen que ahora esté donde esté.
Willy Bárcenas.
¿Qué tal? Un placer.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido al Chester.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Aquí estamos, por fin. Tenía yo ganas de estar aquí.
¿Sí?
Sí, de verdad.
Vamos a ver, primero de todo, bienvenido al Chester.
Muchas gracias.
¿Estás muy nervioso? ¿Te veo muy nervioso?
No.
¿No?
Bueno, tengo un poquillo de nervio.
Sí, sí. No empiezas a mentir.
Bueno, es verdad.
Venga, ¿estás nervioso o no?
Un poco.
Bien. Y no, tranquilo. O sea, aquí, en el Chester, solo tienen que preocuparse los que tienen algo que ocultar. Y tú espero que no tengas nada que ocultar.
La verdad que no.
Que vengas dispuesto a hablar de todo.
Vengo a corazón abierto.
Bien. Vamos al lío, vamos a ver. ¿Quién es Willy Bárcenas? Vamos a situar a la gente un poquito.
Bueno, pues yo soy un chico de Madrid que empezó, tuvo una vida relativamente normal hasta los 21.
A ver, normal, normal, ya empezamos.
Bueno, normal.
Normal para lo que es una clase alta.
Una vida acomodada, una vida. Eso es. Estudié en un colegio bueno, hice un grupo de amigos muy bueno que me sigue acompañando a día de hoy. Luego empecé la carrera en la universidad, en administración de empresas, que no tiene nada que ver con lo que me acabo dedicando. Y de repente a los 21 años, pues, bueno, empieza un poco antes, pero a los 21 años es cuando un poco explota todo en mi casa, ¿no? La vida que llevábamos, pues, pasas a ver a tu padre, a mi padre en los periódicos, abriendo programas de televisión, informativos. Y entonces, bueno, empiezas a perder un poco esa intimidad y esa vida que normal, por así decir, en ese sentido, por eso decía normal, aunque ha sido, pues sí, verdad que...
Tu normalidad se trunca, de alguna forma, a los 21.
Se trunca.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido.
Pero ¿Cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba a don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro?
Tienes 21 años, tu vida se trunca, dejas de vivir esa normalidad que vivías hasta entonces. Hasta entonces, vamos a hablar de antes.
Antes.
De tus 21. ¿Cómo es tu vida normal en casa? O sea, tú en casa ves a tu padre como un... ¿qué? ¿Como un ídolo?
Sí.
¿Un señor que está ahí? ¿Un señor que paga las facturas?
No, como mi padre y como... sí, como un ídolo, un poco, claro.
¿Es tu referente?
Sí, y mi madre también. Y bueno, pues eso, ¿no? Una vida, pues eso, que cuando digo normal me refiero a que, pues bueno, no... ¿Qué te puedo contar? Los veranos divertidos con mi padre, los viajes de esquí con mi padre también, la vida...
Los viajes de esquí con helicóptero y tal, y todo eso que salió en la prensa,
sí.
Todo tal cual se ha explicado.
Eso es así, eso es verdad.
¿En casa tú veías el poder que tenía tu padre?
No, la verdad que no.
¿Jamás traspasó la puerta de casa?
No, la verdad es que no.
Podías ver gente, invitados...
Pero tampoco tantos, de verdad.
Bueno, pero algunos.
O sea, conocidos, digo.
Sí.
O sea, así como la plana mayor, no llegaba la plana mayor del PP a mi casa a cenar.
¿Ah, no?
No.
¿Y gente conocida, potente?
Sí, pues yo sí que me acuerdo, en verano, venía una vez al verano, venía Javier Arenas.
Uh-huh. ¿Plana mayor?
Sí, pero es el único, ¿eh? O sea, no te sabría decir, vamos, yo a Rajoy no lo he visto en mi vida.
Uh-huh.
Y ya está, y no hablaba nunca de política con mi padre, ni hablaba de negocios, ni hablaba de nada, porque pues, es un chaval de 13 años, al final estás a otras cosas, ¿no? Buscas consejos de tu padre, pero en otro tipo de asuntos.
¿En qué momento te enteras tú de la que se lía con tu padre?
Uh-huh.
¿En el momento que sale en la prensa o te enteras antes?
La primera vez que me entero estaba yo en la universidad, la Francisco de Vitoria, estudiando ADE, y estaba estudiando la biblioteca y recuerdo que me vino un amigo y me dijo, sale tu padre en la portada del periódico. Y fui allí, esto era año 2009, o sea, hace la de Dios, y eran los inicios de Gürtel.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, yo me quedé, imagínate lo tonto que soy, que hasta me hizo ilusión.
¿En serio?
No, a ver, no era ninguna noticia en especial, pero no ilusión, dije, coño, o sea, para que analices la gilipollez de la edad. Dije, bueno, pues ahí está, esto se quedará en nada.
Mira el campeón de mi padre ahí.
Esto se quedará en nada, se quedará en una noticia más y fin. Pasaba un poco de refilón, no es que fuese el titular absoluto.
¿Y lo comentaste con tu padre?
Sí, que lo comenté. Dije, bueno, ¿y esto qué? Esto no va a ningún lado, esto son difamaciones, son tonterías, esto no va a nada.
Uh-huh.
Y la segunda vez que es más fuerte es cuando yo estoy viviendo en Nueva York, una vez acabada la carrera, que me voy a estudiar cine.
Uh-huh.
Que ahí sí que de repente me acuerdo que estaba yo grabando un corto, llego tarde a casa... y de repente me meto en internet y veo lo de los papeles de Bárcenas, las cuentas en Suiza, como ya el gran escándalo cuando pasa de ser un personaje secundario de Gürtel a convertirse en el centro de todo, ¿no?
Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca.
Los papeles yo reconocí la letra. O sea,
¿en serio?
Claro, o sea, sabía que eran de verdad. Entonces, pues bueno, hablé con mis padres y se empezó un poco a emborronar todo y dije, me vuelvo a Madrid.
¿Qué significa se empezó a emborronar? O sea, ¿hablaste con ellos? ¿En qué términos?
Bueno, hablé con ellos y por teléfono siempre hemos tenido mucho cuidado en las cosas que, o sea, ellos sobre todo, las cosas que me decían, pues al final se hablan las cosas en casa, entonces no hablamos mucho del tema.
Hablabais en clave por si estaban pinchados, ¿no?
Justo, bueno, sé que han estado pinchados. Entonces, pues bueno...
¿Pero entonces lo sabías ya que estaban pinchados?
Yo sabía que estaban pinchados, en ese momento no, en ese momento mis padres, luego he sabido... millones de cosas, ¿no? O sea, los seguimientos que se me han hecho a mí personalmente, que le han hecho a mi hermano. Entonces, bueno, me vuelvo a España y unos 2 meses o 3 meses después de volver a España entra mi padre a la cárcel por primera vez.
esos dos meses que tú pasas aquí, antes de que tu padre entre en la cárcel, hablas con él.
Ajá.
¿Y cómo son esas conversaciones? ¿Vuelve a negar la mayor? ¿Vuelve a decirte esto son difamaciones, como pasó con la primera foto?
No, me dice que es verdad. Que es verdad que el tema de los papeles es cierto, que lo que está escrito es todo verdad. A mí realmente, si te digo la verdad, no me sorprendió tanto. O sea, me pareció un escándalo, pero dije, bueno, que han cobrado sobresueldos, que había una caja B, que cada mes todos se llevaban un extra para casa, ¿no? Es corrupción, lo veía mal, pero no me parecía algo tan... de hecho, yo siempre he pensado que el PP ahí hizo mal no reconociéndolo. O sea, desde el primer momento diciendo, esto es verdad, nos hemos equivocado, vivíamos en los años 90, esto al final casi todos de los años 90, donde la forma de actuar un poco en España creo que era otra a la que es ahora. Al final, en esa época, gente como Jesús Gil eran ídolos. Uh-huh. Era decir,
Mario Conde.
Sí, eran un poco como el listillo a, no sé, como, sí, un poco referencia, así como ejemplo de pillo con suerte y que le ha ido bien, ¿no? Y ahora no lo vemos así.
Recordemos que su primera reacción fue decir que todo era una manipulación.
Sí.
Tenemos el vídeo.
Sí, también hay que entender la posición. Estás en un juicio y tú tienes que defenderte a ti mismo, buscar
claro.
la mejor estrategia.
Pero la estrategia cambió.
Y las estrategias se miente, se vuelve a decir la verdad, porque tú como imputado puedes mentir
claro.
y puedes decir la verdad, como testigo no, pero como imputado sí,
pues sí.
Al final tienes que buscar.
Eso es lo que vimos en toda España. Es que me gusta ir haciendo el paralelismo entre lo que pasaba de puertas adentro, en tu casa al final, que es vuestra intimidad como familia, y lo que estábamos viendo todos por televisión.
Uh-huh.
En esos momentos nosotros veíamos esto.
Manipulación, ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta.
Mariano Rajoy ha cobrado dinero.
Le estoy diciendo que es una burda manipulación, evidentemente no.
Sí, pero te lo explico un poco también, no solo por estrategia personal, porque es este cambio. Al final lleva 28 años en el Partido Popular. Le debe, así, por así decir, una lealtad. Porque él no filtra los papeles, los filtra uno que había estado de asesor con mi padre, no era abogado, señor Trías, no era el abogado explícito, o sea, oficial, pero sí que era una especie como de asesor jurídico, y es el que lo filtra al país por venganzas personales.
Porque no había pillado lo suficiente.
Porque no había pillado lo que le habían prometido.
Ya.
Entonces,
suele pasar así, ¿no?
Entonces, bueno, lo filtra y en ese momento lo que le sale a mi padre es, voy a defender a los compañeros con los que he trabajado durante tanto tiempo. Cuando empieza a ver que los compañeros empiezan a decir, este es un ladrón, este es un corrupto, este nos ha engañado a todos, este no sé cuántos, este tal, es un ladrón, es un corrupto, ¿por qué no le denunciáis entonces? O sea,
que le dejaron solo esto.
Le dejaron solo y entonces, en ese momento...
Del sé fuerte de Mariano Rajoy ese señor del que usted me habla.
Eso
¿no?
es. Entonces, bueno, en ese momento yo ahí sí que formé parte de la estrategia que se iba a seguir después.
¿Ah, sí? ¿Tú estuviste ahí?
Yo le apoyé a que dijera que todo era verdad y que se cayeran todos. Todos. Porque, y mi padre, y claro, pero estaba el debate de decir, ¿cómo vamos a luchar contra un gobierno? O sea, somos tres pringados aquí, que encima la izquierda, por ser del Partido Popular, nos ataca, el PP, por ir contra ellos, nos ataca, la prensa, o sea, no había aliados por ningún lado, ¿vamos a ser capaces de eso? Yo soy bastante echado para adelante, yo dije... Todos, o sea, es como es lo de la puta al río,
sí.
Pues esto. Y entonces, pues es verdad que en esas primeras reuniones de los vis-a-vis y las comunicaciones que teníamos por cristal, mi padre, mi madre y yo, pues decidimos que lo mejor era ir con todo. Y entonces, de ahí ese cambio de actitud.
Hablamos del año 2013 porque es un año además convulso para vosotros. Hay en muchos aspectos, ¿no? ¿Tu carrera musical había empezado ahí?
No, con 18 años yo empiezo a tocar, a cantar, uh-huh. No componía, a cantar en un grupo que se llama Noviembre, uh-huh. Con mi primo y con tres amigos suyos, y ahí es cuando descubro que me encanta, o sea, me encanta subirme.
Pero no te habías...
No, luego con Los Jardineros empiezo a hacer canciones de risa sobre futbolistas y demás, pero todavía no me había puesto en serio, eso llega un poquito después.
¿Cuándo llega?
Eso llega con mi padre en la cárcel la primera vez, surgen una serie de cosas, entre ellas el secuestro que sufrimos en casa.
Ahora vamos a eso.
Ahora ya iremos, imagino. Y después de eso, pues digo, mira, yo aquí no tengo nada que hacer. Tres bancos en los que me había de hacer la cuenta, abrirme una cuenta corriente, no me dejaban abrirme la cuenta corriente.
¿Por qué?
Por el apellido.
Pero...
tal cual. O sea, es así. Y te lo decían así. O sea, no te lo decían así, pero te decían, ¿sabes por qué? Si lo sentimos. Siempre me mandaban un encargado en plan...
Tú eres responsable, en principio, es algo
ya,
que juez.
Pero ya dicen, este tío, a ver, se abre una cuenta aquí, ¿para qué va a meter el dinero? No queremos problemas, se lavan las manos y a tomar por culo. Entonces, pues, viendo esa situación, viendo que tampoco... pues yo tenía una carrera y un máster... Y no encontraba trabajo en ningún lado y digo, mira, pues...
¿Por el apellido también?
Yo creo que ahí afectaba más. Pero bueno, ahí lo dejo más a la elección. A mí lo del banco me hervía la sangre. Entonces, como no había dinero tampoco, porque a todo esto el dinero estaba congelado ya desde hacía un par de años, hablo con mi abuela y mi abuela me dice que me da dinero para que me vaya a vivir a Chile. Que hay muchos españoles viviendo allí, que conocía yo a varios... y lo veo como una oportunidad pues para oxigenarme un poco y
empezar una vida en la que tu apellido no te pesara
y empezar tanto. Una nueva vida en un sitio donde nadie reconociese ni mi apellido sonase familiar ni demás. Entonces allí donde voy y buscando trabajo, bueno, me pierdo un poco, la verdad.
¿Qué significa que te pierdes?
Pues empiezo a salir muchísimo, a beber, a no me dedico, o sea, sí que empiezo con entrevistas, pero conforme van diciéndome que no, yo me voy viniendo un poco como más abajo. Pero llevo mi guitarra y ahí empiezo a componer muchísimo, muchísimas canciones. Todo el primer disco de Taburete lo compongo en Chile. Entonces, bueno, empiezo a componer canciones, demás, y al final...
Pero estando en la mierda.
Sí, estando jodido, pasando mucho tiempo solo... Y bueno,
mientras ibas viendo también noticias de España.
Sí, ahí paso de hecho en Chile una declaración de mi madre en la que empiezan a decir que van a pedir cárcel también. Y entonces yo ahí digo, joder, no, o sea, los dos no. Entonces me vuelvo.
¿Te vuelves para proteger a tu madre?
Sí, para estar allí. Y digo, bueno, ya encontraré algo. Y bueno, una vez que llego a Madrid.
¿A todo esto de qué vives? ¿De tu abuela?
Sí, durante el tiempo sí. En Chile, del dinero que me va mandando mi abuela. Uh-huh. Entonces, cuando vuelvo, me surge la oportunidad de irme a través de un amigo, de una amiga de mi madre. Me dice, oye, aquí estás perdiendo el tiempo, ¿por qué te damos una beca para que hagas una especie de curso que se daba en verano en Barcelona de marketing? Entonces me voy a Barcelona y en el colegio mayor en el que me estoy quedando, conozco a un chico de Madrid, se llama Joaquín Gasset, y le enseñé todas las canciones que había compuesto en Chile, ¿no? Él tocaba la guitarra también y se las toco y me dice, joder, esto son la polla, las canciones, o sea, hay que hacer algo con esto. Y juntos decidimos, pues esas canciones que había compuesto yo en Chile, hacer un primer disco, decir, bueno, vamos a ver cómo se hace. Al final ahora, como tampoco necesitas grandes discográficas ni...
No hubo ni un solo euro de dinero público en
ni vuestro primer céntimo. Disco. Eso es de las cosas que más me tocan los cojones. La frase de ese disco o este grupo lo hemos financiado todos los españoles. Es que es mentira, o sea, es completamente falso.
¿De dónde salían esas primeras oportunidades? ¿Eran por tu apellido?
No, los primeros conciertos. Pues porque al final, hombre, yo en Madrid, mi grupo de amigos y gente que conozco, pues siempre el mundo de la noche, las discotecas, conoces gente, te pueden conseguir, oye, pues si tocan esta sala.
¿Nadie decía, pero, este es el hijo de...?
No, de verdad que no, ¿eh? O sea, no nos contrataban, simplemente nos dejaban una sala para tocar y montar nuestros conciertos, vender nosotros nuestras entradas y ya está, pero en ningún caso era así, todavía.
¿Qué significa todavía?
Bueno, luego sí que es verdad que esto, cuando ya grabamos el primer disco, justo cuando grabamos el primer disco sale mi padre de la cárcel. Entonces, pues a partir de ahí ya sí que empieza a haber una avalancha de medios que me quieren entrevistar.
Te vimos a ti en televisión también.
Sí, pegando un cabezazo ahí.
Estabas tú con tu madre cuando entró este falso cura, ¿no? Y tú te enfrentaste a él.
Sí. Sí, le metí un cabezazo y dice ¡gol! Me voy.
Ya por último.
Joder, estás hablando de un secuestro que te están preguntando, pero joder, yo estoy ahí a punto de dar un concierto y me viene el otro con la pregunta de mierda, pues te doy una respuesta de mierda.
Venga, vamos a hablar del secuestro. 2013. ¿Qué pasa?
Pues eso es con mi padre en la cárcel ya llevaba unos 5 meses, una cosa así, y de repente, bueno, yo estaba en mi casa, estaba mi madre, estaba yo, estaba la chica que lleva toda la vida trabajando en casa, Victoria, y yo. Y entonces pues de repente llaman al telefonillo y que un cura de instituciones penitenciarias que viene a hacer un informe para sacar a mi padre de la cárcel, un informe favorable, pues para ver cómo ha sido nuestra vida en familia, cómo...
Iba vestido de cura.
Iba vestido de cura. Todo normal. La abrimos, me dice mi madre, ven al salón, ¿qué quiere tal? Y yo, joder, qué coñazo esto, venga, va, vamos. Nos pregunta si hay alguien más en la casa, decimos que está la chica que trabaja en casa y dice, pues venga también. Entonces nos sentamos todos en el salón de casa y empezamos a hablar y nos empieza a hacer preguntas. Eso nos dice, lo siento haceros estas preguntas, pero es parte del protocolo. Me empieza a preguntar si mi padre era alcohólico, si alguna vez nos había pegado, si no sé qué, no sé cuánto, o sea, una serie de preguntas. Todo, no. El tipo sabía, conocía mi vida, sabía que había estado en Nueva York.
¿Cómo lo sabía? Pues, ¿no se lo preguntaste? ¿Usted cómo sabe todo esto?
Pues la verdad que en ese momento creo que no se lo pregunté. Y entonces en un momento determinado, en el que estamos en medio, después de 15 minutos de conversación así, de repente empieza a toser. Me dice, oye, ¿cómo estoy de la garganta tal? Voy a sacar unas pastillas de la mochila y saca un revólver y dice, yo no soy sacerdote. Nos quedamos así, yo blanco. Y yo te juro que pensaba que me estaba haciendo una metáfora, en plan, yo no soy sacerdote, soy, no entendía nada, o sea, no te lo crees cuando te pasa eso.
Es que es como de película, tío.
Sí, sí. Entonces, bueno, en ese momento, no soy sacerdote, no sé cuántos, túmbate al suelo, boca abajo, me ata las manos por detrás compridas, luego a mi madre, y dice que él viene aquí a por todos los documentos que incriminan al PP, pero él va como revolucionario, o sea, no va como parte del PP, sino como yo vengo a por esto para sacarlo y que toda España lo vea y acabar con este gobierno corrupto y este no sé cuántos. Entonces, muy agresivo el tipo, muy, o sea, os mato, he estado en la guerra sandinista en Nicaragua, he matado a muchísimos, 2 muertos más en mi lista no me va a quitar el sueño.
¿Y vosotros, mientras tanto, en el suelo?
No, ya de pie.
¿Pero qué le decíais?
Atados. Yo estaba callado, pensando. Yo pensaba cómo salir de la situación. Mi madre, que es la más chula de todas, le decía que quitara el cigarro que estaba estropeando la mesa, porque había dejado un cigarro apoyado en la mesa. Te lo juro, por Dios, quite el cigarro ahora mismo que me está jodiendo la mesa.
O sea, un tipo con una pipa y ella con las bridas,
sí, sí,
pegándole bronca al secuestrador.
Sí, sí, tal cual.
Qué crack.
Y diciéndole que cómo se podía vestir de sacerdote para hacer esta mierda.
Joder. El próximo día traigo a tu madre, tío.
Sí, sí. Y entonces yo, la verdad que... Mi madre siempre ha dicho que pensaba que yo estaba demasiado paralizado. Pero yo es que de verdad, yo de hecho le decía, mamá, cállate la boca, cállate ya. Porque esto, o sea, aquí lo que hay que hacer es seguirle la corriente y ya encontraremos la oportunidad. Entonces, bueno, durante una hora, hora y cuarto, nos tiene por la casa moviéndonos, diciendo que no se iba a ir de aquí sin la información, sin los pendrives, sin tal. Y la escena acaba en el despacho de mi padre, en el que yo ya lo veo todo negro de cojones, lo veo todo... veo que me voy a morir, veo que va a morir mi madre. Y mira, yo soy una persona que piensa mucho en la muerte y me angustia bastante, pero en ese momento me daba exactamente igual que me matasen a mí y que matasen a mi madre. Pero me imaginaba la escena en mi cabeza de los funcionarios yendo a ver a mi padre a decirle, se acaban de cargar a tu madre, y a tu mujer y a tu hijo. Entonces, no sé, estaba ya en un grado de tensión en el que ya me apunta a mi madre como de la S hasta aquí, como un metro y medio, y me dice, tienes 2 minutos para darme todo lo que eso o le pego un tiro a tu madre. Entonces de ahí me salió una fuerza sobrenatural, porque empecé a hacer fuerza con las manos por detrás y de repente veo que se parten y digo, pues aquí, esta es mi oportunidad. Entonces me tiro en plancha, le bajo las manos así, con la mano en la que tenía la pistola se la bajo y le pego un cabezazo. Y se cae al suelo, y ya en el suelo pues le empiezo a pegar todo lo que puedo. Ya se le ha caído la pistola, la chica recoge la pistola, porque a la chica la desata luego, porque estaba con un ataque de ansiedad que se iba a morir, y la desata, coge la pistola, sale corriendo de casa, se baja al bar de abajo, se esconde detrás de la cocina del bar, mi madre ya corriendo por la ventana con las manos atadas, gritando socorro por la ventana, y ya es cuando, pues no sé, ahí le estoy yo aguantando. Aguantando en el suelo al tipo, y ya es cuando llegan los vecinos, empieza a llegar la policía, y ahí ya le detienen y nos vamos a la comisaría a declarar todo, y acaba.
¿Quién era este tío? Porque se dijo en un momento, en un primer momento, que era un desequilibrado, un tío que había actuado solo. Y sin embargo, hace poco hemos leído en la prensa que presuntamente, según OK Diario, este tipo había recibido 10.000 euros del Ministerio del Interior por hacer lo que hizo.
Es increíble. Pero es lo que siempre sospechamos. No del Ministerio del Interior en sí, pero sabíamos que esto no era un loco. Un loco no sabe tantas cosas, ni frases puntuales que nos dijo, en plan, sé que esta información la tenéis aquí porque la gente que me manda sabe que está aquí. No sé. Pero yo, inocente que soy, decía, no me lo creo. No me lo creo. O sea, este pavo, yo sí que me llegué a creer en algún momento que podía ser un desequilibrado. Con sus lagunas y sus cosas, pero creía más en eso que un gobierno, o sea, que las cloacas del Estado no las creía capaces de cosas así, la verdad.
¿Y ahora?
Ahora sí.
¿Estás convencido de que fue el Estado?
Yo me cubro diciendo que no puedo asegurar nada,
evidentemente,
pero sí, estoy completamente seguro que lo mandaron, pues eso, Ministerio del Interior, para acabar con pruebas que les pudiese incriminar a ellos.
¿Qué buscaban?
No sé exactamente qué buscaban, porque aparte yo le decía, señor, que yo si tuviese algo se lo daba ahora mismo, pero que es que no tengo ni idea, no sé de qué me está hablando, no sé dónde hay nada, abría los cajones, yo que no sé, o sea, no sé qué darle, no, de verdad se cree que me voy a jugar la vida y la de mi madre por unos papeles de un gobierno que no es por la que no tengo además ninguna simpatía.
Que me la suda.
Que
¿no?
me la suda de lado. Y bueno, pues así.
Si hubieras encontrado algo, o lo que él buscaba, se lo habrías dado.
A él, claro, claro. Si con eso nos va a dejar.
Algo me dice que no habrá acabado aquí este tema, ¿eh?
No, quedan muchas cosas por salir. Espero que salgan todas y que caigan todos. La verdad, no lo digo desde el rencor ni desde el nada, pero...
¿Qué queda por salir?
¿Qué queda por salir? Bueno, pues todas estas prácticas mafiosas que se han hecho contra nosotros, han jugado con nosotros completamente.
¿En qué sentido?
Pues que hemos sido una pelota en manos del PP cuando convenía, de la oposición también, porque también se ha utilizado a mi padre y sobre todo a mi madre, que es lo que más pena me da.
La verdad. Madre ha sido condenada 15 años.
Madre ha sido condenada a 15 años. Can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me.
Y salió con una fianza que ayudaste a recaudar tú, si sí. No me equivoco, ¿no? 200.000 euros que tú recogiste entre 18 amigos.
Sí, yo llegué a poner una parte importante y el resto, pues la verdad que es lo que te digo de los amigos. Escribí ese mismo día, amigos, necesito reunir...
Tu madre ha sido condenada y tú dices que es inocente.
Al 100%.
Y sin embargo no dices lo mismo de tu padre.
Yo creo que mi padre ha cometido delitos. Y lo que digo con mi padre es que lo han hecho todo muchísimo más grande, o sea, de lo que realmente se merece, pero que mi padre ha cometido delitos, por supuesto.
¿Y por qué estás tan seguro de que tu madre no?
Porque he hablado con mi madre. Mi madre no se ha enterado de nada nunca, jamás. Y es el grado, la indefensión, de hecho, desde el primer momento, cuando empieza el juicio e imputan a mi madre... A mi madre, o sea, ya simplemente, mi madre decía que ella no le iba a condenar a nada, pero que, o sea, ya la pena de banquillo que estaba sufriendo era horrorosa, y de informativos y demás, pero le decían los abogados, no va a pasar nada, tú no te preocupes, siempre se centraron en la defensa de mi padre. A mi madre siempre la dejaron como, no te va a pasar nada, entonces le dedicaba mucho menos tiempo, no sé, decía, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Piden 24 años, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y cuando llega el momento, te cagas.
Mientras todo esto ocurría, tu grupo iba creciendo. ¿Cómo ha sido ese crecimiento con todo ese...? Claro. Sí, claro, o sea, es que tú has simultaneado dos situaciones muy perversas.
Es una historia acojonante, en realidad. O sea, pues bueno, pues la verdad que yo con muchísima ilusión...
No me imagino, pero quiero decir, estás simultaneando una familia que es secuestrada, que es acusada, que es sentenciada, mientras tu grupo escala posiciones, va para arriba, ¿Cómo vives eso, tío?
Bueno, pues eso lo vivo con mucha ingenuidad también. Pues de repente empezamos los primeros conciertos, los primeros medios que te quieren entrevistar, muchísimos. O sea, imagínate.
Por tu padre, ahora sí.
Mi padre, evidentemente. O sea, esa primera difusión.
O sea, tú le debes a tu padre también la difusión de tu grupo.
Ya, pero
Los inicios.
Porque si no... Quiero decir, ningún grupo tiene la posibilidad de hacer tantas entrevistas como ha tenido Taburete.
Ahí está. Y, de decir... ¿Y conciertos seguramente también?
No, conciertos no, de verdad que no, de verdad. De hecho, al principio nos cerró bastantes puertas. Sí.
¿Alguna vez te han presentado en un escenario como el hijo de Bárcenas?
Nunca, nunca. Pero bueno, una vez me presentaron en un vamos a presentar a un grupo que no hay que dejarse llevar por los prejuicios. ¿Para qué coño dices nada? Preséntanos como Taburete y ya está. Si es que yo no tengo, vamos.
Bueno, por el morbo, ¿no? Voy a ver al hijo de Bárcenas.
No, por morbo lo escuchas, pero no pagas una entrada. Por morbo.
Bueno, el morbo en este país, ojo, tiene un poder importante.
Ya, pero al final.
No repites, no, y sobre todo hay una. Te estás defendiendo mal.
A ver.
México.
México.
¿Qué coño les importa en México quién es Bárcenas?
Justo, hemos vuelto hace poco de México.
¿Y cuántos habéis reunido ahí? ¿Cuánta gente os ha ido a ver?
2.000.
Tú no reúnes a 2.000 personas en un local porque hay un tío en España que...
Allí es que es eso, allí es un gusto también las entrevistas, salir, que te pregunten sobre tus influencias, sobre tus manías al componer, sobre temas musicales, ¿no? Aquí... A día de hoy, con todo lo que ha pasado y las cosas que hemos conseguido, lo que me siguen preguntando es... los titulares siguen siendo: el grupo del Hijo de Bárcenas tocará en Gijón, en las fiestas, en no sé qué, el grupo del Hijo de Bárcenas...
O sea, que sí que te presentan como el Hijo de Bárcenas.
En los medios sí, claro. En los medios sí me siguen presentando así, claro.
¿Y esto hasta cuándo crees que va a durar?
No sé, es que ha coincidido en el tiempo los dos fenómenos, entonces es una cosa que yo entiendo que es... Pero no lo sé, yo creo que... Cuando mi padre se pase más de moda, yo seguiré ahí.
Claro, te quiero hablar también de tu grupo porque es verdad que Anchón es también nieto
de Díaz Ferrán.
De Díaz Ferrán, es también encarcelado. Joder, tío, ¿qué os pasa, tío?
Yo no lo sabía cuando nos conocimos. De hecho,
del expresidente de la CEO, ¿eh?
Sí.
También es encarcelado por el caso Marsans, la gente lo recordará.
Sí.
Y entre vosotros lo habréis hablado, ¿no?
Entre nosotros decíamos, banda cojones, el grupo que hemos montado.
Claro, es que, macho,
sí.
Antes eran los músicos los que estaban en la cárcel, ahora son sus padres.
Es acojonante, sí.
¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Quién es el Pato?
En esa canción, el Pato es mi padre.
Y con esta canción yo les pido un deseo, que suelten al Pato.
Una canción que mezcla muchísimas cosas, hablo de muchas cosas, pero sí que la parte final de la épica, que suelten al Pato.
Que suelten al Pato. ¿Tú quieres que suelten a tu padre?
Hombre, ¿cómo no voy a quererlo?
No sé, hijo. Pero si piensas que ha cometido delitos, también podrías querer
por
que cumpla su condena.
Por supuesto, yo siempre lo he dicho, o sea, yo mi padre, o sea, la cantidad de casos de corrupción que hay ahora en España, y yo me leo las sentencias, y no hay sentencias de 33 años. O sea, yo entiendo, por este tipo de delitos... Que te peguen una multa, que te dejen en pelotas y una condena de 5 o 6 años, pues yo solo lo entiendo, lo veo lógico y mi padre también.
Nosotros no podemos hacer las leyes como nos guste.
No, pero es que las leyes...
Cuando
es
le
que
toca a mi padre que sea 6 años.
Es que el juicio se ha hecho de una manera que no ha sido un juicio justo.
¿No?
No ha sido un juicio justo para nada.
¿No? O sea, ¿crees que ha sido una sentencia de cara a la galería?
Es una sentencia en parte política, muy política. Al final, una sentencia que cuando sale a los 5 días cambia el gobierno. O sea, por esa sentencia. ¿Cómo no va a estar condicionada?
¿Tú votas al PP?
No.
¿Has votado alguna vez al PP?
No. Soy de derechas, ¿eh? Pero no voto al PP.
No me digas que votas a Vox.
No he votado a Vox tampoco.
¿Qué te parece Vox?
Bueno... Vox me parece un partido que tiene sentido cómo ha salido y por qué ha salido, ¿no? Ante la situación de Cataluña, la situación de la corrupción de los partidos, pues, tanto del PP, del PSOE, de todos, de la, también del ascenso de partidos como Podemos y de los independentistas y demás, y tienen su público, ¿no? Entonces, pues bueno, no me parece mal.
Oye, en vuestros conciertos hemos visto imágenes de banderas españolas desplegando banderas españolas en Barcelona. ¿Eso es así?
Sí, pero bueno.
¿Eso es una provocación?
No, no es una provocación. Lo primero porque.
Como acabas de decir, tal como está el percal.
Sí, pero nosotros tampoco hemos llevado esa bandera ni la hemos desplegado. Lo que es que en el caso de Barcelona, de ese concierto, lanzaron al final, cuando hacemos la foto, lanzaron una bandera de España al público. La agarré, la besé y nos hicimos una foto.
¿Y si te hubieran lanzado una señera?
Una señera también.
¿Y una estelada?
No. Una estelada, no. Yo no defiendo eso. Yo espero que España esté unida mucho, mucho tiempo y que haya...
Pero entiendes que haya gente que piense... Yo no soy independentista, pero entiendo que haya gente que defiende...
Por supuesto, los sentimientos no me meteré nunca. Y tengo amigos independentistas vascos, independentistas catalanes... es que las personas al final... ¿Te puedo contar una anécdota?
Por favor.
Yo espero que no le moleste a él que la cuente. Pero, ¿sabes? El mensaje más ilusión me ha hecho cuando mi padre entró en la cárcel por segunda vez. ¿Sabes qué me lo mandó? El hijo de Jordi Sánchez.
Hostia.
El hijo de Jordi Sánchez me escribió un mensaje diciéndome posiblemente nos diferenciarán muchísimas ideológicamente, millones de cosas seremos diferentes, pero compartimos el tener un padre en la cárcel. Te mando todo mi apoyo y si quieres cualquier cosa estamos en contacto. Y luego nos encontramos en Soto el Real para una visita, nos dimos un abrazo, le di un abrazo a su madre, a su hermana, estuvimos hablando un poco y al final es eso, ¿no? Somos personas, joder.
Qué bueno. O sea, igual hay esperanza con las nuevas generaciones.
Somos personas. Es que cuando yo veo a tanta gente, se lo decía, le digo, si nos viesen todos los que se matan en Twitter por un lado, por el otro, si todo es más fácil, si es sentir empatía por los demás.
Te llamarían chaquetero, o a ti, o a él, o a los dos.
Pero, pues,
¿qué hace ese chaquetero?
Pues que nos lo llamen porque a mí me emocionó. Te lo juro que me emocionó y se lo escribí así. Le dije, me ha emocionado tu mensaje. O sea, qué bien.
Los músicos que son encarcelados por los mensajes, o que tienen que irse de su país porque han cantado ciertos mensajes.
¿Qué mensajes?
¿Qué mensajes? Mensajes como estos.
El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era que se la fans anava de putes. Són coses que no se poden explicar. Com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs. I li demana dos parets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats. I de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal.
Bueno, por esto no creo que... Por esto no... Vamos a partir de una base en la que meter a alguien en la cárcel por una letra me parece surrealista. Surrealista. O sea, me parece fatal. Pero este hombre ha dicho cosas mucho peores que eso. Al final, meterse con el rey, con la bandera, sonarse los mocos... O sea, al final... Pero gritar en un concierto, vamos a matar guardias civiles, Gora ETA... Eso es lo grave, no esta canción contra el rey ni contra la monarquía. Entonces, ¿tú cómo estás en un concierto y dices, vamos a matar guardias civiles? ¿Tú qué sabes si el que está ahí no tiene un primo, un tío, un hermano guardia civil? ¿Por qué generalizar así? No tiene ningún sentido. Pero evidentemente no lo veo para que te metan en la cárcel. Evidentemente eso no lo defenderé nunca. O para que te llame un juez por sonarte los mocos con la bandera de España, tampoco lo entenderé.
Hemos invitado a un amigo de este rapero para que nos cuente cómo es la experiencia desde dentro también. Uh-huh. Así que vamos a hacerle pasar.
Muy bien.
Escuchamos.
Venga.
Buenas noches.
Hola, buenas.
Mi nombre es Alex Nikolaev. También soy conocido artísticamente como El Guío. Para contextualizaros un poquito, os voy a explicar un poco mi vida, que a diferencia de la tuya, Guillermo, no ha sido tan fácil, no ha sido tan sencilla. Yo he visto mucha precariedad, mucha miseria, y bueno, luego topándome con la música, yo me di cuenta, a través del mensaje de otros artistas, como Valtonyc, como Pablo Hasél, como otros, me di cuenta de que era posible transformar esa realidad en la que vivía, ¿no?, de miseria, de precariedad. Me di cuenta de que mediante la acción, mediante la lucha política, yo podía ser partícipe de un cambio. Y por tanto empecé a hacer canciones de rap. Pero claro, ¿a quién no le gusta que el pueblo coja poder, que el pueblo cambie, que el pueblo suba arriba al Estado español, al Estado fascista español, que hace 2 años ordenó a la Policía Nacional que me buscaran a la universidad para detenerme, para privarme de mi libertad, para requisarme los aparatos electrónicos, todo eso por hacer canciones de rap acusándome de terrorista? Me llevaron a juicio, me condenaron a 2 años y 1 día de cárcel y ahora se me ha rebajado la condena porque se ha habido mucha lucha, hemos hecho grandes esfuerzos para que eso no ocurra.
Perdona, ¿qué decías en esas canciones? Que
en esas canciones yo incito a la movilización, a la lucha.
Me mojo en lo que digo porque quiero un cambio. Que exploten las mansiones pagadas con desahucios. Que a los millonarios sufran el hambre en sus carnes. Que nos teman, que cambie el terror de bando. El camino es largo, no será fácil vencer. Solo lucha contundente puede esto detener.
Yo podía insultar a la monarquía, a la corona. También podía defender.
¿Los amenazabas de muerte?
No, en mi caso no. Pero bueno, yo entiendo que un chaval que tenga rabia, como por ejemplo Valtonyc, perseguido, se ha tenido que exiliar. Yo entiendo que Valtonyc en un concierto se desahogue y diga eso contra un guardia civil. Contra un guardia civil que además nosotros, a mí nunca me ha ayudado. A mí me ha jodido la vida, ¿sabes? A mí me han venido a buscar, nos han venido a Cataluña, nos han apaleado. Por supuesto, tengo derecho a expresar esa rabia en un escenario. ¿Por qué no? Y todos se escandalizan. Luego cuando Los Santos dice barbaridades por la tele sobre Cataluña, aquí no pasa nada.
Pues sí, yo creo que el rap siempre ha tenido grandes exponentes, KCO, Nach, no sé, Lechowski, muchísimos, que han hecho canción protesta, canción en la que han reivindicado sus ideas sin caer en el, no sé, en la difamación a las víctimas del terrorismo, en gritos. ¿Tú entiendes eso? Al final, coño, o sea, matar guardias civiles, ¿quién no te dice a ti que esa gente no tiene familia?
Pero él dice que no, él dice que no ha dicho que...
Ah, bueno, yo estoy hablando de eso, letras, es que en su caso no sé qué ha dicho.
Claro,
bueno,
en mi caso yo no lo habré dicho, pero defiendo a los compañeros que han sido juzgados y
llevamos hablando de Valtonyc y ahora estábamos hablando de ti, porque tú has empezado hablando de ti. O sea, a ti te vinieron a buscar 2 años y 1 día te cayeron por
a
decir...
A mí ya 11 personas más del colectivo musical La Insurgencia.
Por insultar a la monarquía. ¿Insultar a la monarquía?
Cosas,
¿no amenazaste?
Yo no tengo amenazas. O sea, además, una canción nunca puede ser una amenaza directa.
No, no. Bueno, no lo
es
sé.
Verdad,
habrá
es
de
una
todo.
Obra artística. Cuando vemos una película de Tarantino, por ejemplo, cuando vemos V de Vendetta, no vemos amenazas. Vemos como el Parlamento explota y aquí no pasa nada. Pues es lo mismo, es una obra artística y estoy cantando una canción y por lo tanto no puede haber una amenaza. Y tú, por ejemplo, yo vi un titular, ¿no?, que decías que Valtonyc era un cagón y un pijo, ¿no? Quiero decir, ¿eso porque no lo has dicho de Los Santos? No, te lo veo diciendo de Valtonyc.
Porque me preguntaron por Valtonyc.
No denuncias lo que dicen
¿y por qué crees que es un cagón, Valtonyc?
Bueno, lo dije por a ver, al final no todas las declaraciones en ese caso dije que era un cagón por haber huido. Por no haber hecho frente a lo que creía que era una injusticia, ¿no? Pero bueno, también hay que...
Pero tú que acabas de decir que tenemos un Estado mafioso. O sea, ¿me estás diciendo ahora que me estás defendiendo cómo le habría ido a Valtonyc aquí con la justicia? ¿Me lo estás defendiendo ahora? O lo uno o lo otro, tío.
A ver, vamos a ver.
Lo que nos interesa, yo creo que un poco sí, que es para el caso de algo que te ha pasado en tu familia, la justicia es muy mala. Ha habido un juicio injusto, ¿no?
Pero tú has seguido, tú te has quedado aquí, tú no te has ido.
Yo de momento, pero Valtonyc sí.
Tú has seguido peleando y has seguido luchando porque eso bajase y solucionar tu problema.
Eso yo venía un poco enfadado con el comentario ese que vi, porque, hostia, es que ahora estamos defendiendo lo de la justicia y tal, y luego Valtonyc es un cagao, es un pijo. Oye, es que creo que desde una posición tan cómoda como la tuya, que cantas cosas muy... O sea, que no tienen nada que ver con la política, es muy cómodo decir eso. Y a nivel de lo de pijo, lo mismo. Creo que hay que entender que no todo...
En el caso de lo de Valtonyc, que es un cagón, reconozco, me retracto.
Bien, eso te honra. Eso te honra, porque además entre músicos, en este caso concreto, veo poca unidad y deberíais estar más unidos.
No, sí, yo me retracto en eso, y lo demás pijo de nosotros no era más que una broma en el sentido, como va siempre con el Lacoste y demás, pues era una broma.
Los medios, de un lado y del otro...
Por eso te he dicho que tenía ganas de una entrevista así, porque los medios al final cogen, el titular es el que ellos quieren y demás.
¿Y por qué te van a buscar a ti para hablar de Valtonyc? Porque saben que ideológicamente estáis en las antípodas. Sin embargo, en este tema no estamos hablando de ideología. Estamos hablando de libertad de expresión.
Sí, sí.
Vamos a intentar que podamos decir todos todo siempre y cuando no amenacemos a nadie. Ese es mi punto de vista, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veis. Pero sobre todo vamos a intentar que los músicos, entre vosotros, no os echéis mierda encima. Intentéis pues que cuando te pregunten sobre Baltoni digas otra cosa que no es un cagón y que es un pijo.
Me he retractado.
Te has retractado y eso te honra. Y a ti también te honra haber venido aquí y habernos explicado lo que nos has contado.
Gracias.
Seguro que
hay
mucha gente ahora mismo en sus casas que está de acuerdo con lo que has dicho. ¿Vale? Solo por eso ya ha valido la pena.
Muy bien.
Gracias. Gracias. Bueno, pues ya está. Julio Bárcenas, ¿has estado bien?
He estado muy cómodo.
Hostia, me da hasta miedo pronunciar tu apellido, tío.
¿Por qué?
Bárcenas, digo, hostia, ¿sabes? Me da un de este. Pero tú lo has dicho, igual... No, igual no, seguro, que cuando tu padre pase de moda...
Taburete estará ahí.
Taburete
ese es el sueño, el gran sueño que tengo, ¿no? Al final no ser... Creo que llevamos ya 3 discos, seguimos un camino y esto espero que no lo pare nadie.
Y porque al final el bien creemos, o al menos queremos creer, que acaba ganando al mal, ¿no?
Bueno, y que independientemente, yo aquí he defendido a mis padres, les he defendido lo que creo que les puedo y les tengo que defender, y luego he hablado de ellos como mis padres.
¿Tienes cuenta corriente ya?
Sí, ya sí, sí, hombre, sí.
Ah, vale, vale. Me estaba preocupando, digo, hostia, debes tener un colchón ya.
Ahora ya está mejor la cosa, sí.
Vale, vale.
Sí, sí.
Bueno, me alegro. Muchas gracias, Julio Bárcenas.
Muchísimas gracias.
De verdad, un placer.
Del hijo de un político a un político que pretende volver a casa de sus padres para triunfar. Eso sí le dejan, porque no lo va a tener nada fácil. Después de pasarse toda la vida en Francia, donde llegó a ser ministro de Interior y primer ministro, ahora pretende nada más y nada menos que hacerse con la alcaldía de Barcelona. A mí me da igual donde haya nacido, incluso vivido. A mí me interesa conocerlo mejor a través de sus decisiones y, sobre todo, saber si está preparado para tan magna misión.
Las raíces para mí son la familia. Con un padre pintor de Barcelona y una madre suiza italiana, he tenido la suerte de beber de muchas culturas, de París a Barcelona, de Barcelona a París. Estas son mis raíces.
Manuel Valls.
Hola. Encantado.
Encantado de conocerte.
Yo también.
Bienvenido.
Gracias.
Bienvenido al Chester.
Pues qué gusto.
Un político que viene al Chester.
Que no hay muchos, sí.
Cuando tenéis algo que jugaros, venís poco. Solo cuando no tenéis nada que perder. Sí, cuando os estáis jugando algo, y tú te estás jugando algo muy gordo... es difícil, es
¿sí?
difícil pillaros para el Chester. Sí, para otras entrevistas más políticas y tal, sí. Pero aquí sabes, bueno, ¿has visto el programa?
Sí, yo lo he dicho.
Que has visto
sí,
el
sí, sí, claro, claro.
Porque igual te han engañado y has venido aquí.
Aquí no me decían que todo, no, que era un masaje, ¿no?
Sí, sí, exacto.
No, no, nada, nada.
Entonces, vamos a hablar. Me han dicho que te gusta el ajedrez, sí. Así que esto es como una partida de ajedrez. Yo siempre sé el primer movimiento, porque yo juego con blancas, pero a partir de ahí todo depende de lo que tú digas.
Muy bien.
O sea, ¿vale? ¿Jugamos?
Vale, jugamos.
¿Con estas reglas?
¿Tú con blancas?
Yo con blancas porque soy el que te he invitado.
Claro. Y yo con negras. Me gusta la defensa.
Venga. No, pero tampoco te pongas a defensiva.
No,
ahora
no, por supuesto.
¿Quién es Manuel Valls? Vamos a empezar por una pregunta que mucha gente te habrá visto en los medios. ¿Y este tío quién es?
Bueno, este tío ha tenido mucha suerte. Yo he nacido en Horta, en un barrio de Barcelona, con unos padres fantásticos, un pintor, una maestra de escuela... He vivido en París, viniendo mucho por España, en Barcelona, pero mucho por España, amando a ese país, y que después es alcalde, diputado, ministro, primer ministro. Eso suele pasar en Francia, ¿eh? Pero es casi bien único. Y poder volver después a Barcelona, por razones muy personales, muy íntimas, ganas de cambiar de vida, pero también apostar por la alcaldía de Barcelona.
Entonces están puestos, como bien has dicho, en puestos de responsabilidad en Francia. Y ahora te postulas como alcalde de Barcelona. Por mucho que hayas nacido aquí, vamos, a mí me da lo mismo donde la gente nazca. O sea, si hubieras nacido en Uzbekistán, es que me da igual. Lo que me importa es cuánto tiempo has pasado en Barcelona realmente.
Meses, años.
O sea, tú dices que los veranos venías a Barcelona.
Todos los veranos.
Bien.
Inviernos.
En total. ¿Qué diríamos? Cinco años de tu vida.
Claro, sí.
Años de tu vida dan como para conocer una ciudad y postularte como alcalde.
Sí, creo que sí. Bueno, eso, yo entiendo perfectamente la pregunta, la tuya, la de los barceloneses. Pero a mí lo que me gusta es Europa. Yo creo que lo que estoy haciendo, claro, es un reto increíble.
No me cambies la pregunta, que esto lo hacéis todos los políticos, me da mucha rabia.
Pero te voy a decir por qué.
¿Será alcalde?
Pues por supuesto, no conozco Barcelona como el que ha nacido, vivido, siempre. Es así, pero y yo eso no lo escondo. Yo no voy a explicar que conozco toda Barcelona, todas las calles. Pero lo que falta a Barcelona es buena gestión, es liderazgo, es un proyecto, es imaginación, es ilusión, es optimismo. Es eso que falta. Y bueno, y además este tío, este Manuel Valls, no va a estar solo. También se va a rodear y se rodea de un equipo con gente que sabe.
Claro. Hemos invitado a una persona que te conoce muy bien, amigo de tu padre, y que además es exministro y escritor, para que nos haga un perfil de Manuel Valls. Vamos a escucharle.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Estoy encantado de estar aquí con Manuel Valls, que para mí es el mejor candidato a la alcaldía de Barcelona. Yo creo que Valls tiene mucho que perder, porque él viene con dote. La mayor parte de los políticos no tienen dote.
¿Qué significa
él
dote?
Viene con dote.
¿Qué es dote?
Su dote es todo el conocimiento que ha adquirido en Francia. Y además que no nos ha costado ningún dinero a la hacienda española, porque Francia lo educó, Francia lo enseñó y Francia le dio la posibilidad de ser nada menos que primer ministro de Francia, que no es un país cualquiera. Y Valls es una persona racional, tranquila, moderada, de izquierdas, como sigo siendo yo, pero una izquierda abierta, como era la de Tony Blair, la de Clinton, con una izquierda liberal, con una izquierda centrista, y todo eso va a poner orden y concierto, no solo en Barcelona, sino en Cataluña y también en España. Valls es lo que deberían ser muchos españoles que han ido fuera de nuestro país a trabajar, a hacerse un futuro, y han triunfado y son capaces de tener la generosidad de volver a su tierra y ofrecer todo su saber y todo su conocimiento.
No me quedó claro, ¿estás a favor o en contra de que él se presente a las...?
No creo.
No, porque es que ¿cuánto le has pagado este hombre? O sea, que ¿cómo le has...?
Bueno, pero a veces en la política hay sinceridad, ¿no?
Hay que pagar.
No. A veces hay sinceridad. Solo la política no solo es sucia, corrupta.
Pero cuando alguien hace una defensa tan enconada, a mí casi que me hace sospechar. ¿No?
No, pero en general vas a escuchar más gente que dice el contrario, ¿eh? Porque es lo que la violencia política, la descalificación, el insulto, es lo que pasa.
Correcto.
Bueno,
hay que decir que muchísimas gracias por haber venido, desde luego, porque, bueno, en fin, un exministro no se tiene todos los días, pero también... pensábamos que por tu perfil más socialista, aunque él sea socialista, se ha presentado, en fin, con la connivencia también de Ciudadanos, ibas a darle también un poquito de caña, pero no le has dicho nada malo.
No,
porque... Dime algo malo de Manuel Valls.
Es que, ¿por qué?
Sí. Dime algo malo.
A él ha cumplido siempre con su deber.
Dime, eso no es malo, dime algo malo.
Ha hecho bien las cosas.
Eso no es malo, dime algo malo. Algo malo del señor Valls, que lo tengo aquí delante, y si no se lo voy a sacar yo. Porque si
no sé, a lo mejor no le gusta algún escritor que me gusta a mí, o algún,
algún
pintor.
Bueno.
No.
Ahí lo dejamos. Ahí
yo
lo dejamos.
Siempre prefiero lo bueno.
Ya. Gracias, César.
Y lo bueno conocido.
Como buen político. Pero los defectos son importantes.
Pero yo conozco mis defectos.
No, ya lo sé, pero que los digas tú no tiene tanto valor como que te los diga
No,
otro.
Yo conozco mis defectos y...
A ver, tu política de inmigración en Francia. Vamos a hablar de tu política de inmigración en Francia.
Fue equilibrada.
¿Fue equilibrada?
Sí.
It's not in the way you've been treated. En Francia, el enfado por la deportación de una adolescente de origen albano-kosovar ha llegado a las calles de París.
Hay una comunidad gitana increíble en Francia. Hablo de gitanos franceses. Es parte de la cultura francesa, la del pueblo gitano. Y después, antes de que yo sea primer ministro del interior, llegaron en esa nueva Europa mucha gente con muchas dificultades, gitanos de Bucarest, de Rumanía o de Hungría, en Francia, en unas condiciones espantosas. Chabolas, ¿no? En campamentos donde había problemas de salubridad, y yo llevé una política para acabar con esos campamentos, que eran peligrosos para la gente que vivía, las familias, los niños, a veces con explotación de mafias, ¿no? Y la gente alrededor.
Imagino que habría de todo. Habría gente que estuviera en las mafias, y yo, habría gente que no,
claro,
y habría gente honrada.
No, hablo de la no digo que eran mafiosos, digo explotados. Y además para la gente, porque esos campamentos estaban además en los barrios ya difíciles. Había confrontación entre la gente de los barrios que ya tenía sus problemas y esos campamentos donde la gente vivía en unas condiciones espantosas. Pues sí, acabamos con esos campamentos.
¿Cómo es que acabamos con esos campamentos? Se puede acabar de muchas maneras.
Sí, no. Entrando, destruyendo esos campamentos, integrando a gente en viviendas y después expulsando. ¿Por qué? Porque estaban en una situación ilegal. Cuando tú eres ministro de Interior es difícil, pero la acusación de ser antigitano o de ser racista, eso no. Son políticas de migración muy complicadas. Lo vemos actualmente en España.
Una pregunta. En Barcelona, para volver a centrar el tema, yo he vivido cerca de Gracia, del barrio de Gracia, que además hay una comunidad gitana muy importante en Gracia. ¿Qué va a hacer Manuel Valls, en caso de ser alcalde de Barcelona, con la comunidad gitana? ¿Los va a expulsar como hiciste con los humanos?
Cuidado, porque hay gitanos barceloneses, catalanes, españoles. La comunidad gitana tiene 400 años en Barcelona.
Por eso.
El pueblo. Oiga, yo no he expulsado jamás un gitano porque era gitano. Eso es muy importante. Expulsar además a un gitano francés es imposible. Hemos expulsado no porque eran gitanos, porque eran inmigrados ilegales en situaciones muy difíciles.
Hemos invitado a una persona precisamente gitana.
Muy bien.
Para hablar de este tema, que él seguramente conocerá el tema de primera mano, con lo
mejor
cual,
que nosotros.
Vamos a ver.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es un placer estar aquí.
Igualmente.
Acompañado de la bandera gitana que tenéis en el fondo, la verdad. Bueno, mi nombre es Iñaki Vázquez, soy un catalán, activista gitano, y mi idea es venir aquí a explicaros brevemente, el tiempo no es mucho, a hablaros sobre antigitanismo. Bien, deciros que el antigitanismo es un fenómeno que viene de los poderes establecidos, que lo que pretende es deshumanizar a las personas gitanas, estableciendo que el comportamiento de unos cuantos gitanos, establecido como si fuera el comportamiento genérico para aislarlos, marginarlos, dejarlos en el lugar que ocupen. El antigitanismo hace que personas gitanas que vayan a un supermercado y tengan la piel oscura, el personal de seguridad les persiga, o porque te apellides Montoya, no te alquilen un piso en cualquier ciudad de España, o tengas el acceso limitado al mercado laboral. Eso es el antigitanismo. Pero hoy tengo suerte de estar aquí porque usted, señor Manuel Valls, encarna lo que es el antigitanismo en la política. Desgraciadamente, usted al frente del gobierno francés expulsó a muchas personas gitanas de manera masiva, muchas veces en contra de las recomendaciones que le decían desde la propia Comisión Europea, saltándose algo tan esencial como son los derechos humanos. Estas personas fueron expulsadas, se les quitó cualquier tipo de acompañamiento, de ayuda. Entre ellas había muchas mujeres, personas ancianas, niños que quedaron absolutamente desvalidos ante las políticas que usted hizo. Y una aclaración. Los gitanos somos gitanos, podemos ser gitanos españoles, podemos ser gitanos franceses, pero somos una comunidad transnacional. Lo que usted dice en torno a ser gitano, francés, catalán o de cualquier otro lugar, para nosotros tiene un valor relativo, porque para mí mis primos, mis compañeros, mis hermanos rumanos son de mi familia. Entonces para mí usted expulsó de Francia aparte de mi familia. Nosotros, muchos activistas gitanos, estaremos atentos, por supuesto, a sus propuestas y las estudiaremos, las que tenga para el pueblo gitano. Pero que tenga muy claro, porque somos un pueblo que tenemos memoria y tenemos dignidad, que ante cualquier política que haga que sea parecida a la que usted ha hecho en Francia con el pueblo gitano, nos encontrarán frente a mí el primero.
Mucha emoción. Yo respeto lo que se me está diciendo, claramente. Pero eso no fue así. Es aquí donde estamos en desacuerdo. Por supuesto, la dignidad del pueblo gitano me parece una cosa imprescindible. Entiendo perfectamente lo que ha dicho sobre el hecho que para el pueblo gitano no hay fronteras. Pero nosotros vivimos en fronteras con normativas, leyes, reglamentos de la Unión Europea. Yo nunca he perseguido un gitano porque era gitano. Eso sí que es el racismo. En cambio sí, llamamos políticas de migración para expulsar los que estaban en una situación ilegal.
Pero usted sabe, si me permite, señor Valls...
Claro, por supuesto.
...que la comisaria Vivian Reding...
Yo hablé mucho con ella.
...hizo una crítica muy fuerte a la gestión de su gobierno, tanto cuando usted era ministro de Interior como cuando era primer ministro,
no,
en torno a cómo consideraba a esas personas. Le dijo literalmente en 2013, esas personas no son gitanos, son ciudadanos. Usted y su gobierno trató a esas personas en conjunto, incluso sus declaraciones, permítame que se lo diga, fueron deplorables, porque asignaba una pauta de comportamiento a todos los gitanos que vivían en esos campamentos, que eso es la incitación al racismo y al odio racial.
No, pero yo entiendo sus argumentos, pero cuidado, racista no. En Francia no perseguimos a los gitanos, ya no hablo ni de los gitanos franceses. Eso sí, mi responsabilidad, oiga, si usted fuera ministro del Interior y que tiene unos campamentos donde hay incendios, donde mueren familias, donde hay mafias que explotan a los niños, a las familias, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Tener un disco general o actuar? Yo actué acabando con esos campamentos, integrando a gente, porque toda la gente no fue expulsada. Hay miles y miles de gitanos, franceses o no franceses, que respetan la ley, que hacen lo que tienen que hacer y que además es una cultura que tenemos que respetar e integrar. Y si soy alcalde de Barcelona, es lo que vamos a hacer.
No necesita, nosotros somos catalanes.
El otro día estaba en el tablado de Amayo.
Sí.
Perdón de hablar de eso, porque para decir solo... Lo repito, es parte de la cultura barcelonesa y catalana. Pero ya hay una cosa que usted no va a conseguir, es hacerme pasar por un racista.
Iñaki, una pregunta.
Sí, claro.
Creo recordar que la RAE antes incluía una definición de gitano bastante peyorativa.
Uh-huh.
¿Sigue estando esa definición en el diccionario de la RAE?
Sigue estando. Según las noticias que yo tengo, la han quitado de la edición online.
Ajá.
Sigue estando en la edición en papel, en la que se asocia la definición como gitano como trapacero.
Uh-huh.
Trapacero significa tramposo.
Eso es.
Así, literalmente.
Pues mira, propongo desde aquí a todo el mundo que tenga una edición ya impresa del diccionario, que la tire, y así la RAE también hace dinerito, pero que imprima una que no ponga esa definición.
Pues
¿vale?
Sería una buena iniciativa.
Sí, porque hay dos pueblos en el mundo, en la literatura, en la cultura, dos pueblos que son el pueblo gitano, uh-huh, y el pueblo judío,
uh-huh,
que han pasado las fronteras.
Sistemáticamente perseguidos.
Sistemáticamente perseguidos, es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Gracias de su sinceridad y espero convencer.
Gracias. Son temas complejos,
sí.
Son temas delicados. Vamos a otro tema que también es complejo. Después de ser ministro del Interior, tú fuiste primer ministro. Y te tocó ser primer ministro, quizás uno de los años más complicados, básicamente contra la lucha contra el terrorismo. 2015, si no recuerdo mal.
I'll be cold as a stone. hearts away. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. It's a loneliness game knocking. No one needs to be alone or singing.
Ese año 2015 ha cambiado mi vida. Yo no veo la política como antes. Para entenderme, yo lo que soy, me preguntabas quién es Manuel Valls. Manuel Valls es un hombre que ha afrontado el terrorismo. Eso ha cambiado mi vida, porque cuando afrontas el terrorismo, cuando no puedes dormir por la noche porque sabes que hay otros atentados. Cuando hablas con las familias de las víctimas, en Charlie había amigos míos, periodistas que yo conocía. Tú no eres un ser humano, eres un hombre. Y eso me ha cambiado. ¿Y cómo me ha cambiado? Hay cosas importantes en la política, el futuro de un Estado, de un país, la lucha contra el terrorismo, la convivencia, lo que estamos viviendo en España, el futuro de Cataluña. Y hay cosas menos importantes, los másteres de los políticos o no sé qué, los debates de cada día, Eso me ha cambiado. Fueron momentos extraordinarios en el sentido de la palabra. Cambió mi vida, pero eso también fue duro para mi familia, para mi entorno. Me atacaron mucho después en las redes sociales, el islamismo radical, campañas antijudías. Yo no soy judío, pero mi mujer era judía. Eso lo he vivido.
Tú has tocado el tema de la familia. Es otra de las cosas que creo que hacen conocer mejor a la gente. Yo quiero preguntarte por tu familia.
¿Sí?
Y quiero preguntarte por un tuit que tú pones sobre el 155 un día. Y de repente una de las respuestas, curiosamente, es de alguien muy allegado a ti.
Mi hermana, Giovanna.
Debemos apoyar la respuesta del Estado Democrático de España. Y ella te contesta: por Dios, basta. Por el abuelo Magí. No es democrático ni lo es el 155. ¿Desde cuándo se ha visto una cosa tan bestia como cesar las libertades? Esta es tu hermana.
Sí, hace ya.
Contestándote a través de Twitter. ¿Qué pasa? ¿No tenéis móvil?
Mira, yo tengo con Giovanna, mi hermana, mi única hermana, una relación increíble. ¿Sabes qué? Ya lo he dicho, ¿eh? Eso a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque vive. Mi hermana vive. Y ese tuit lo puede hacer.
¿Qué significa vive?
Giovanna tiene el SIDA, el VIH. Cayó en la droga cuando tenía 20 años. Mis padres se ocuparon de ella de una forma increíble. Ella un momento pesaba 33 kilos... Los médicos pensaban que no duraría mucho, y un día sola, dice: quiero vivir. Porque los seres humanos somos así, nos pueden ayudar, pero somos seres humanos. En un momento, eso viene de aquí, ¿no? Quiere vivir. Se va a Brasil, tiene una voluntad, y ahora vive. Vive en Horta, en la casa de mis padres, desde siempre. Nos llamamos casi cada día, hablamos. Que haga todos los tweets posibles, que me critique, que me apoye, lo que sea. Pero para mí, lo más bonito es que puede escribir ese tweet. Es mi hermana, mi pequeña hermana. Tenemos 16 meses de diferencia, pero para mí es siempre mi pequeña hermana.
Hay una cosa que me ha llamado la atención, bueno, aparte de ese infierno del que tú hablas, como ella salía a robar para meterse un pico, o sea,
sí,
cosas
sí,
muy duras.
Estuve en la cárcel, mi padre fue a la cárcel. Mis padres también vivieron un infierno. Yo estaba lejos, estaba en París, tenía mi carrera, nos hablamos, la ayudaba, la quería.
¿A ella la apoyaste en esa época?
Sí.
¿Estuviste con ella?
Muchas veces.
¿Estuviste por ella?
Por ella sí, siempre. Porque es parte de lo que soy. Éramos nuestra infancia, nuestra adolescencia la pasamos juntos siempre. En Horta tuvimos los mismos amigos, compartimos.
¿No la abandonaste?
A veces te puedes decir que hubiera podido hacer más. Era muy difícil. Porque yo era Oye, es psicología eso, ¿eh? Pero es importante, es vida. Porque yo era el otro espejo, ¿no? El que todo el mundo decía, pues es el futuro de la política, las cosas me iban bien, me había casado, tenía cuatro niños, la prensa hablaba bien, no tenía problemas, digamos, sino los problemas de la vida normales. Mi padre, para él era muy difícil entender lo que pasaba. Mi madre, Luisa, pues se ocupó de ella. En esta foto en París, en el taller de París, Giovanna está enferma. Ya vives, es preciosa, ¿no?
Mírame a los ojos y dime que no la abandonaste.
No le abandono. Jamás. 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 Y ella lo sabe. Lo dice. Lo escribe. Y ella dice algo muy bonito. No utilizar jamás lo que podemos decirnos los dos en contra de mi hermano. Somos así. Somos dos hermanos.
Porque a mí me ha dado otra sensación, ¿eh?
Ah, no.
Me ha dado la sensación de que mientras tú ibas hacia arriba, tenías esa carrera perfecta. No, esa vida perfecta, no, y quisiste proteger y distanciarte
no,
de ella.
No, pero eso no entiendo, no, eran dos vidas paralelas. Encontrarnos no era fácil, pero abandonarla, eso te lo miro, jamás. Jamás. ¿Entiendes bien, ah? Jamás, porque somos la misma sangre, ¿eh? Y somos los dos, somos casi como gemelos. Jamás le he abandonado, jamás. Ella lo sabe, y por eso tenemos una relación bonita, estupenda. Lloramos juntos recordando todo eso.
Hay un último tema del que me gustaría comentar, que también he leído por ahí, me ha llamado muchísimo la atención. Un tema que además es muy oscuro, porque normalmente la gente no habla de él. Tú has sido masón.
Sí. Sí, sí.
¿Por qué?
Porque a los 20 y pico de años, además de mi integración política en el Partido Socialista, buscaba otros espacios, porque a veces la política me aburría. Era un chico que tenía un poco más de 20 años, iba buscando, a mí siempre el debate filosófico, político me ha gustado, fuera de del poder. La francmasonería en Francia ha perdido mucho. Uno de mis mejores amigos, éramos tres amigos, uno quería estar en la comunicación, lo logró, otro en la política, fui yo, y el tercero quería ser el gran maestro de la francmasonería, y él logró ser el gran maestro. Pero esos son temas interesantes. Ya me fui hace 20 años.
¿Eh? Bueno, pero al gran maestro no hemos conseguido, hemos conseguido a alguien que no me han dicho quién es, para hablarnos de la masonería, que es un tema que además, yo creo que precisamente por esa pátina de ocultismo que tiene aquí,
claro,
en este
claro,
país,
a veces,
interesa.
Interesa, pues vamos.
Vamos a escucharlo. Buenas noches.
Buenas noches, Risto. Buenas noches, Manuel. Soy Óscar de Alfonso, el gran maestro de la Gran Logia de España.
Gran maestro, tenemos un gran maestro.
Bueno, yo quisiera empezar mi intervención simplemente con un dato curioso. Uno de cada 2.000 habitantes de este planeta Tierra pertenecen a la masonería. Estamos hablando de la institución no religiosa más antigua del mundo. Trabajamos en las logias. ¿Y qué es una logia? Para que lo entienda, la logia es el lugar donde los masones nos reunimos y practicamos nuestros ritos y nuestras ceremonias. Estamos hablando de un origen que tuvo en la Edad Media para construir las catedrales góticas de Europa, y desde entonces los masones conservamos esos viejos rituales, estudiamos los símbolos. Lo que ocurre ahora es que ya no construimos edificios de piedra, pero nos construimos a nosotros mismos como personas. Hay miles de logias repartidas por todo el mundo. En España hemos tenido 16 jefes de gobierno masones, hemos tenido 2 reyes masones. En el mundo hay muchísimos políticos que, como ha hecho Manuel, han reconocido su condición masónica. La verdad es que no hay ningún problema. En muchísimos países ser masón es una muestra de honorabilidad personal y de incluso de entrega a la comunidad. Y yo lo que quisiera, por fin, que en España tuviéramos la oportunidad de normalizar las relaciones entre la masonería y la sociedad, y que ser masón fuera un motivo de orgullo y que no fuera una excusa para atacar o para perseguir a alguien. Querido Manuel, querido hermano Manuel, yo sé que estuviste en el Gran Oriente de Francia, estuviste unos años, luego pasaste a la inactividad, lo dejaste. Yo aún así te considero un hermano, porque un masón nunca deja de serlo, pero lo único que te deseo sobre todo es muchísima suerte y muchísima fortuna en tu proyecto personal.
Óscar, yo es que, claro, quiero aprovechar que estás aquí, porque supongo que habrá muchas preguntas que la gente se estará haciendo en casa. La primera es si sois una secta. ¿Esto es una secta?
No, no lo somos.
Porque has dicho rituales y tal. ¿Sacrificáis corderos? ¿Qué hacéis en esos rituales?
Precisamente, cuando he dicho que nos reunimos en las logias, lo hacemos en secreto. El secreto nos da esa posibilidad de no decirte ahora, Risto, lo que hacemos en esos rituales.
A ver, mucho no hacéis por transparentaros. O sea, si yo te pregunto qué hacéis en los rituales, no me lo podéis explicar.
Hay cosas
me imagino
que no,
lo peor.
Hay cosas que no podemos. Ese es uno de los problemas que tenemos en la imagen.
¿Por qué no podéis explicarlo? Vale, no me expliques el rito. ¿Por qué no podéis explicarlo?
Lo hemos jurado. Risto, es muy sencillo. Es un acto íntimo de una logia, donde un hermano es iniciado, algo que le ocurre una sola vez en la vida. Eso le tiene que impresionar no solamente la razón, sino el corazón. Yo no sé tú o aquí las personas, pero yo cuando hago el amor, yo cierro las cortinas porque quiero que ese acto íntimo sea de mi esposa y mío.
Me parece muy bien, pero hay gente que pone una cámara y luego lo sube a internet. Bueno, o sea, quiero decir, cada uno que haga lo que quiera.
Nosotros, Risto, no lo hacemos.
Cada uno que haga lo que quiera.
Por supuesto que cada uno haga, pero nosotros juramos dos cosas básicamente. Nunca revelar la identidad de otro masón, salvo que lo haya dicho, no es el caso de Manuel, públicamente. Y, por supuesto, nunca revelar aquellos ritos iniciáticos que practicamos.
Bueno, Ten en cuenta que no lo voy a conseguir porque lo has jurado.
Puedes revelar uno, pero es muy interesante para sobre todo el joven. Yo he abandonado la francmasonería, lo digo, hace 20 años.
¿Vas a romper tu juramento aquí y ahora?
No, la revelación es que el primer año, así era en el Gran Oriente, el primer año, el que entra en la francmasonería, no puede hablar en la logia. Tiene que callarse, es decir, escuchar. Y la segunda es que en el Gran Orion de France, que es la otra gran logia de Francia, ha habido un debate. Hemos hablado de igualdad hace un momento, que es que tenían que haber mujeres.
Esa es la otra pregunta que iba a hacer. ¿No hay mujeres?
Es un debate.
En la Gran Logia de España no, porque somos una orden exclusivamente masculina. La mujer puede ser perfectamente masona.
Es uno de los problemas.
Claro.
Para mí no es un problema, para mí seguir una tradición. Pero
como yo ya no estoy, ya no voy a criticar, pero hay logias femeninas.
Yo como no he estado ni estaré, te digo.
No, nunca se sabe.
No, creo que me acepten. Yo si no hay mujeres, además no me interesa.
No, pero hay...
Te digo una cosa, ¿no?
Risto, que hay con mujeres.
Por igualdad, no sé qué estáis pensando. No. Por igualdad. O sea, porque me parece que ya es momento de...
No. Ese debate nosotros no lo tenemos. Hay cosas que son dogmas y aceptamos esos dogmas. Aquel candidato que considera que somos unos machistas, unos cavernícolas, Nicolás y demás, pues oye, pues que no entre, ningún problema.
Vale, entonces no me vas a contar los rituales.
Yo sí, aún.
Bien, tú menos mal. Que sí.
Pero, un momento, Risto, ¿tú grabas cuando haces el amor y no?
Tú no me cuentas los rituales, te voy a contar yo los míos. Anda. Solo contéstame una cosa. A ver si esto sí. ¿Cuánto cuesta ser masón?
¿Cuánto
dinero?
Te lo digo, 300-350 euros al año.
Al año.
Menos que un gimnasio.
Uh-huh. ¿Y cualquiera puede serlo?
Sí. Vamos a ver, nosotros no buscamos élites económicas, no buscamos élites intelectuales.
Pero si cualquiera de nosotros dice, mañana quiero ser masón...
Buscamos gente...
¿Siempre que sea hombre?
Buena del corazón. Que tenga un corazón realmente limpio y que sea una buena persona.
Pero cualquiera que lo pretenda,
Que lo pretenda lo puede hacer, y no miramos si tiene más dinero o menos dinero o qué título o qué da más. La Gran Logia de España es un reflejo de la sociedad y encuentras de todo.
Pues una cosita, Óscar, y ya para acabar, que tampoco importe lo que cada uno tenga entre las piernas, lo importante es lo que tenga aquí.
Estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, para eso existen obediencias que son exclusivamente femeninas.
En la vuestra.
La Gran Logia femenina, y hay otras obediencias que son mixtas.
En la vuestra.
Es nuestra esencia. Entonces,
no voy a conseguir nada, ¿no?
Ya has conseguido bastante.
¿Sí?
Sí.
Risto, serías un excelente candidato en la nuestra exclusivamente masculina.
Que cuando haya mujeres, ahí estaré. Gracias. Gracias.
privadas, son sociedades que fueron secretas. Luis XVI, uh-huh. El último rey francés, bueno, el que cortaron la cabeza, era francmasón. Había muchos francmasones en la primera asamblea revolucionaria francesa. Es parte de la historia. A lo mejor eso ya es de otro mundo.
Claro, es lo que decía de la con historia. Las tradiciones.
Es lo que vivía y por eso me quedé pocos años y por eso hace más de 20 años.
Es como las tradiciones, por ejemplo, tú eres amante de la tauromaquia, yo no. O sea, yo creo que se tendría que abolir hoy, de manera legal y dejar de tal.
Pero se entiende perfectamente.
Pero el argumento que siempre me dan es, no, es una tradición. Ya, pero las tradiciones también están para ser actualizadas.
Lo que pasa en el mundo de hoy es que la gente tiene miedo de perder sus raíces, ¿no?
Justamente, hemos llegado al punto donde quería.
Mira, pues no, esto no está
las raíces, feliz. No, pero es justamente, las raíces no son lo que han hecho antes.
Tienes razón.
Gente que ya está muerta.
Sí, sí.
Bueno, las raíces es lo que, o sea, Serrat decía, yo soy de donde comen mis hijos.
Sí, pero
y esa es tu raíz.
Sí, pero tú y yo.
Tu raíz está hacia adelante, no hacia atrás.
Y tú y yo somos gente integral en el mundo, que vive el mundo de forma muy globalizada. Hay gente que en su pueblo, en su tierra, en España o en Francia, no lo sienten así.
Pero yo soy española de donde vaya.
No, sí,
o catalán.
Yo no soy francés, sino a lo mejor por hace ya muchos siglos, pero me sentía francés.
En cambio allí te llamaban catalán.
Ahí me llamaban el catalán y aquí me llaman el afrancesado. Yo me siento bien en Francia y en España en general, en el mundo, porque el ser humano puede ser lo peor, ¿eh? Pero también es lo más bonito.
Yo estoy de acuerdo en eso contigo. Vamos a acabar ya. Tú te estás postulando como alcalde gestor, tú lo has dicho, gestor de una de las ciudades más importantes, yo creo, del mundo. Yo quiero hacerte algunas preguntas para saber si sabes o no sobre lo que quieres gestionar. No te voy a preguntar el precio de un billete de metro, pero sí cuántas líneas de metro hay.
Pues 10.
No.
Pero
hay 13.
No, pero...
No, un momento.
Sí, sí, adelante.
Un momento. Es que es importante. Hay 13 líneas de metro, de la 1 a la 11, y hay la 9 y la 10 que están en el norte y el sur. Yo lo he tenido que mirar, pero yo no quiero gestionarlo.
Sí, pero...
¿Y tú serías la máxima autoridad?
No.
¿Cómo que no?
Sí, pero te voy a contestar, por supuesto.
Ah, no, eso espero.
Claro.
Tengo otra pregunta. Tú vives en el Eixample, ¿no?
Sí. Carrer París.
Dime las tres calles por debajo del Carrer París.
Paralelas. Hay Londres, París, Córcega, Provenza... ¿No? Rosselló, Provenza.
Bien, te había dicho Rosselló.
Rosselló, Provenza.
Es que...
Claro.
¿Claro qué?
No, claro, tienes razón.
¿En qué?
En que se tiene que conocer lo mejor posible su ciudad, por supuesto. Claro. Pero, ¿te puedo añadir algo?
Por favor, lo estamos deseando porque si no, macho, quedamos en el suelo.
No. Yo entiendo perfectamente eso, ese debate, pero creo que te equivocas.
¿Ah, sí?
Sí, porque precisamente porque Barcelona es una marca, es una ciudad de 1.600.000 habitantes, con un presupuesto...
Ahora me vas a decir todos los datos que sí sabes.
No. Pues con un presupuesto importante. No
hago trampas. Pero las calles de una ciudad para ser alcalde de esa ciudad.
Es lo que hago, porque la proximidad es muy importante. Pero Barcelona no solo se gestiona con eso, se gestiona con una visión. La trampa es lo que estás haciendo un poco como periodista.
¿Es una trampa esto?
Sí, no, pequeña trampa.
Pues tenía una tercera que era peor, ¿eh?
Pero sí, seguro que la tienes y tienes muchas más. Es entrar en este debate, decir 10 o 13 líneas es lo más importante. No, yo...
Hombre, si las vas a tener que gestionar...
No, bueno. Manuel, pero yo... No, pero
Manuel,
yo...
¿me estás haciendo tú la trampa a mí?
No te hago ninguna trampa.
¿Sí?
Yo te diré que lo más importante es... acabar la línea 9 del metro.
¿Seguro?
Pero saber cuántas hay... Pero eso es lo más importante.
Va antes que eso, ¿no?
Pero en el detalle, yo no conozco, y ninguna persona en Barcelona conoce, todos los nombres de las calles. Buscas ese detalle, lo entiendo. Pero yo...
No estoy buscando un titular.
Un poco.
Pues no. Pues ahí te equivocas.
Pues
estoy buscando la verdad. Igual, aquí hubo un político que me estuvo hablando mal de Amancio Ortega y resulta que llevaba la americana de Zara.
Sí.
Lo que busco es coherencia.
No, pero...
Lo que busco es...
Pues yo creo que encontraron mi coherencia
que lo que estéis postulando, o sea, tú te estás postulando como gestor,
claro.
Pues que conozcas lo que vas a
gestionar. Gestor y el que imagina el futuro también de Barcelona.
Imaginar es bueno, conocerlo también.
Buena gestión, por supuesto.
El presente.
Oiga, hay gente que conoce muy bien a Barcelona hoy y que gestiona muy mal.
Bien.
Bueno, siempre lo he dicho, yo no me he presentado como, te lo decía antes, como el tío que conoce todo de Barcelona.
No.
Voy aprendiendo.
Pero para gestionar.
Pero voy aprendiendo. Pero creo que tengo la capacidad de gestionar. Si tú me vas a decir que saber colocar todas las calles de la Eixample o conocer todo es buena gestión, en eso, perdona, te equivocas. Tu talento aquí no es conocer a todos. Tu talento es animar esa emisión. ¿No?
Me encanta que te refieras a mí porque eso significa que algo te ha picado.
Un poco.
Gracias. Un poco. Muchas gracias. Bueno, no sé si se nota mucho que me he inventado lo de las 13 líneas de metro, pero el caso es que quien debería saber esto no soy yo, sino quien se postula para ser alcalde, ¿no? En fin, que ni 10 ni 13, resulta que son 8. Da igual. Ahí queda eso para que lo reflexionéis. Nada más y nada menos. Hasta la semana que viene.